vamos a contar algo acerca de Nezahualcóyotl. Para hablar de Nezahualcóyotl es necesario citar al príncipe Iztaccíhuatl, que fue un descendiente directo de la dinastía real de Texcoco, uno de los pueblos más importantes pertenecientes al imperio azteca. Vivió Iztaccíhuatl a mediados del siglo XVI y durante la invasión de Hernán Cortés se aprendió el castellano, y compuso varios trabajos sobre la historia primitiva del pueblo texcocano. Iztaccíhuatl fue entonces nuestro cronista para lo que se va a contar acerca de Nezahualcóyotl, que fue un rey de Texcoco. Bien, dicen que Nezahualcóyotl era un rey bondadoso. Se cuentan muchas historias acerca de sus desvelos para detectar y premiar los méritos de sus súbditos. Era normal que se paseara entre ellos disfrazado, tal como hacía Harún al-Rashid. En la crónica se lee: en traje de cazador, salía a solas a reconocer las faltas y necesidad que había para remediarlas. Nezahualcóyotl llegó a subirse a un árbol para escuchar qué se hablaba bajo las ramas. Es curioso esto, porque, fíjese, se debe haber subido antes de que la conversación comenzara. No es que vio conversando a dos señores a la sombra de un árbol y que resolvió subirse para escuchar lo que decían, porque de este modo hubiera al menos llamado la atención de los conversadores y afectado la charla. Claro, lo más probable es que se haya subido a un árbol y haya quedado allí esperando que se produjera una conversación, y además que esa conversación versara sobre asuntos que a él le interesaran. Bien, como quiera que sea, para llegar al rey de Texcoco tuvo que vencer muchas dificultades. A su padre lo mataron en una invasión y él vagabundeó durante mucho tiempo hasta que, con la ayuda de otros pueblos y tras una lucha cruenta, que no viene al caso de detallar aquí, pudo ser consagrado como rey. Los reyes de Texcoco solían mantener un gran número de concubinas, quiero decirle. Tenían nada más que una esposa legal sobre cuya descendencia recaía la corona. Nezahualcóyotl tardó mucho tiempo en casarse. Quedó, en verdad, desilusionado por un fracaso temprano, cuando la princesa que había sido educada para ser su compañera finalmente le dio la mano a otro. Nezahualcóyotl aceptó perder, dijo muy bien, se comportó dignamente con su rival y también con la muchacha que lo abandonó. Pero la historia que sigue contrasta con esta dignidad. Dice la crónica que Nezahualcóyotl consumió su desilusión viajando. Andaba de un lado para otro. En uno de sus viajes fue muy bien recibido por un poderoso vasallo, el cacique de Tepexpan, quien, para hacer mayor honor a su soberano, ordenó que fuera a servir un banquete. Dice: a ver, sírvanle algo de comer acá a Nezahualcóyotl. La comida la distribuyó una mujer hermosa, que era nada menos que la prometida del cacique de Tepexpan. En los trabajos castellanizados se llamó Eve a la hermosa. Muy bien, Nezahualcóyotl quedó cautivado por los encantos de Eve y consiguió una violenta pasión por ella. Y no se la reveló a nadie. Y ya de vuelta en su casa, Nezahualcóyotl decidió conquistar a Eve aún a expensas de su honor. No del honor de Eve, sino del suyo. Decidió eliminar redondamente al que se interponía en su deseo, es decir, al cacique de Tepexpan. Nezahualcóyotl envió primeramente una orden a este cacique para que comandara una expedición a pie contra los tlaxcaltecas, famoso pueblo vecino, tlaxcaltecas. Al mismo tiempo ordenó a dos jefes de Texcoco que se mantuvieran cerca del cacique y que lo llevaran a lo más reñido de la batalla, allí donde el tipo pudiera perder la vida. Para convencer a estos hombres de que hicieran lo antedicho, les dijo que mandaba a morir al cacique porque había cometido un gran delito. En consideración a los antiguos servicios de su vasallo, estaba dispuesto a ocultar su deshonra con una muerte digna. Esto es lo que le dijo a los nietos que lo iban a conducir al cacique al medio de la batalla, ¿no? Mentira. El cacique de Tepexpan, que vivía desde hacía tiempo retirado, vio con asombro cómo lo llamaban a armar filas. Medio se quejó, qué sé yo, hay tantos hombres más jóvenes y mucho mejor preparados que yo. No le hicieron el menor caso y lo mandaron. El cacique algo se sospechó y en una fiesta de despedida que ofreció a sus súbditos, habló del presentimiento de un triste destino. Estos presentimientos se verificaron a los dos días. Lo atravesaron las flechas de los tlaxcaltecas. Nezahualcóyotl pensó que no era prudente manifestar demasiado pronto su pasión por Eve. Así que se hizo notario durante algún tiempo y después empezó una correspondencia con ella a través de un pariente. El rey le expresó lo mucho que sentía la muerte del señor de Tepexpan y al poco tiempo, ya sin aguantar más, ¿no? Le dijo, más sí, lo único que te puedo ofrecer como consuelo es mi mano. Eve lo aceptó. Para dar un aspecto más natural a los hechos e impedir cualquier habladuría, el rey organizó que Eve se presentara en la Casa Real para participar de una ceremonia pública. La invitó a una ceremonia cualquiera, ¿no? Nezahualcóyotl estaba por ahí con aire distraído, como si viera por primera vez a esta chica, o como si su belleza lo sorprendiera por vez primera. Preguntó entonces a sus acompañantes, con aire distraído, quién era la encantadora joven que estaba en su residencia. Cuando los funcionarios del soberano le contaron de quién se trataba, ordenó que se la condujera hasta donde estaba él para tener un encuentro privado. A la salida de aquel encuentro, Nezahualcóyotl dijo que adoptaría a Eve como esposa. Nadie lo contradijo ni osó achacarle la muerte del cacique vecino. Hubo ceremonia poco después, con presencia de muchos caciques del imperio. No les fue fácil tener hijos. Los sacerdotes interpretaban que se debía al descuido por los dioses del país y que el remedio era propiciarse su voluntad mediante sacrificios humanos. Así que se humearon los altares con la sangre de prisioneros sacrificados. Pero no pasó nada, seguían sin tener hijos. Nezahualcóyotl intentó congraciarse con los dioses ayunando. Y ayunó por 40 días, que es mucho ayunar, hasta que según cuentan tuvo una visión que le aseguró el éxito de su pedido. Poco después tuvo un hijo que se llamó Nezahualpili, nombre que como bien sabemos significa el príncipe por quien se ha ayunado, y ese fue su sucesor. Nezahualcóyotl murió en 1470, anciano y querido. En sus últimos años fue poeta. La mayoría de sus meditaciones eran acerca de la mutabilidad de la vida humana y de su finitud. El historiador, el príncipe Ixtlilxochitl, dejó fragmentos de estas meditaciones. Por ahí vamos a leer alguno. Así que el hombre fue bondadoso y digno durante toda su vida, menos en este episodio en el que cometió traición, nada más que para asegurarse el amor de una dama. Leo una de las meditaciones poéticas de Nezahualcóyotl, y dice: los grandes, los sabios, los valientes, los bellos, ¡ay! ¿Dónde están ahora? Todos mezclados en la tierra, y lo que les ha pasado a ellos nos pasará a nosotros y a los que vengan detrás de nosotros. Armémonos de valor, caciques. Esa es una meditación de Nezahualcóyotl. Bueno, linda historia, ¿no? Linda historia. ¿Y usted qué opina, Rolón? ¿Cómo lo juzgaría este hombre?
Qué difícil, ¿no, Alejandro? Digo, sí. Muchas veces basta un gesto para salvar a una vida, digamos, sí. Por la nobleza del gesto. La pregunta es si basta un gesto sobre una vida noble, un gesto de traición para envilecerla, ¿no?
Pero... La respuesta es que depende del discurso que usemos para referirlo. Uh-huh. En este discurso de hoy, yo creo que no se salva a Nezahualcóyotl.
Tal como está planteado.
Tal como está planteado en estas tres hojas, pero podríamos contarlo de manera que se salvara. Uh-huh. Bastaría con contar primero su traición y después los actos que lo hicieran merecedor de una redención.
Correcto.
Tan importante es el discurso. El discurso finalmente puede legitimar cualquier canallada y puede desautorizar cualquier vida dedicada enteramente a la bondad. Por eso tiene tanta importancia y por eso los congresos de la lengua son más que ver si historia se escribe con H, sino para ver cómo se manipulan los hechos conforme al modo de contar. Este es un ejemplo.
Uh-huh. Sí, parece brillar como dedicando exclusivo el cacique Tepexpan, tal cual ha sido relatado,
sí, claro, ¿verdad? El pobre hombre, su único pecado fue tener una novia muy hermosa. Uh-huh. Un pecado que uno desearía cometer a cada momento. Bien, hemos ido a la discoteca y le hemos contado esta historia al discotecario y a él le pareció oportuno escuchar una ranchera, aunque no una canción ranchera mexicana, sino una ranchera criolla en el sentido, una ranchera argentina, debí decir, que se llama Me enamoré una vez, que es lo que le ocurrió precisamente en Nezahualcóyotl. La versión de Carlos Gardel. Adelante.
Cuando quise yo quererte, vos no me quisiste, y ahora que quieres prenderte, no te doy al fin, cuando no conté tu vida, no te perdería, nunca te encontraré. Y ahora que yo te guardo, porque te has pasado, te he buscado. Y ahora que yo te guardo, te he buscado, pero no me dejé. Yo soy aquí, pa' que te vas, y si te amabas, no me interesa. Yo soy aquí, sé por qué. Cuando yo te di una cita en el gallinero, me dejaste sin mi cita y sin entrevero. Cuando te ofrecí mi boca porque estaba loco, me quedé de a pie. Y ahora que tengo otra cosa, de muy buena cosa, perece la mente. Y ahora que tengo otra cosa, perece la mente, pero no hay de qué. ¿Cómo no? Yo soy aquí, pasete mal, y si te amo a vos, ya no me interesa. Yo soy aquí, sé por qué, y sé sincero que, me enamoré una vez, no me enamoro más, a mí no me busqué, porque no me encontré. Me enamoré una vez, y no me han dejado, porque por más que andé, a mí no me engañas.
Ha cantado Carlos Gardel, de Canaro y Pelay, Me enamoré una vez.